Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que sigue primaveral y por lo tanto pues revueltosillo, como tiene que ser, que estamos a 7 de abril. Hoy hay alerta por vientos fuertes en el litoral gallego, en general también asturiano. Todo el Cantábrico occidental va a estar muy accidentado y, como ayer, también va a haber viento en la parte de Almería, la parte contraria, la sureste de España. No va a llover, por desgracia. También va a haber viento en el estrecho, esto es tradición, y en Ceuta y en Melilla. Posibles precipitaciones, alguna lluvia, pues también en estas zonas del sur, en Ceuta y Melilla, pero bueno, muy poquita cosa. Incluso a lo mejor por Toledo, Ciudad Real, cae algo, pero en fin, sin mayores alaracas. Las temperaturas, bueno, parecidas a las de ayer. Ahora tenemos 9 grados en Madrid, llegaremos a 21. La máxima, de nuevo, la tropical orense, que hoy marca, como dirían los americanos, un must, 27 grados en Orense. ¡Oh! Eso es volver con fuerza, sí señor. Y la mínima, naturalmente, en Teruel, 0 grados. Hemos hecho lo que hemos podido, pero mantenemos nuestras posiciones, nuestras costumbres, nuestra línea. Es lo que somos, a nadie engañamos. El que quiera calor, pues a la tropical orense. El que quiera jamones bien curados, a Teruel. Así está el tiempo. Bien, y vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Como siempre, a esta hora son las 7 y 3 minutos con las noticias del Santander. Hoy tiene lugar uno de esos actos, hechos, también podríamos decir catástrofes, que es un poco difícil de comentar, son difíciles de comentar estos acontecimientos. Yo decía ahora a las 6 de la mañana, en el comentario de todos los días, que gente tan respetable por muchos aspectos, porque tiene una trayectoria, porque tiene talento, porque tiene una gestión en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas extraordinaria, o por lo menos buena, o por lo menos que seguro que no van a mejorar los que los pueden suceder, los que con toda probabilidad los van a echar del poder para ocuparlo. Es casi seguro que cualquiera de los que suceda en la gestión al Partido Popular en ayuntamientos y comunidades autónomas, casi seguro que lo va a hacer peor. Hay excepciones, pero en general los equipos de gobierno del PP son, con mucha diferencia, los mejores, también tienen más experiencia, y salvo algunos casos de corrupción que generalmente han salido y han caído, en el PSOE quedan todos, están todos en Andalucía y atrincherados cómodamente, viendo desde Despeñaperros cómo va la cosa. Pero en el Partido Popular hoy se produce el curioso fenómeno de que esta gente respetable en muchos sentidos, bueno, pues va a cometer un acto que no merece ningún respeto y al mismo tiempo sobrecoge el ánimo, que es el acto de su suicidio. Yo decía esta mañana que vienen como San Lamberto, santo muy apreciado en Aragón, aunque hay que decir que el mito de este del santo con la cabeza bajo el brazo, lo ha comentado ya Tomás Cuesta en Libertad Digital, es una tradición europea, de Siria, etcétera. Pues nada, que a un santo le cortan la cabeza, pero no está a gusto con que lo entierren donde se la han cortado, por ejemplo, San Lamberto en Huesca. Él quería descansar en Zaragoza, agarró la cabeza debajo del brazo y se plantó en Zaragoza, que quiero que me entierren aquí y no en Huesca, que hace más frío. Bueno, para los gustos los colores, ¿verdad? Bueno, pues hoy se reúnen unos 600 cargos públicos, no se sabe cuántos serán al final, muchos cientos. De los cuales, de 600 probablemente dentro de mes y medio, 300 estarán en el paro. Y los otros 300 a merced de lo que diga Albert Rivera. De prácticamente ninguno va a tener el poder, dependiendo directamente del voto ciudadano, que da la mayoría absoluta. Que es lo que tenían hace 3 años y medio. Y con su cabecita debajo del brazo, van todos a hincar la rodilla, a postrarse de hinojos ante el responsable de que anden descabezados, que es Mariano Rajoy. ¿Y cuál es el fin de la reunión, de la tenida de hoy? Que Mariano Rajoy conserve la cabeza sobre los hombros en el sentido físico, porque en el sentido intelectual hace tiempo que perdió la cabeza o que se la tenían que haber cortado los suyos. Hace tiempo que Mariano Rajoy se ha convertido en la gran rémora del Partido Popular y en las elecciones de Andalucía se ha demostrado con creces. Hoy aparece en el diario El Mundo la tercera de las encuestas que hace referencia a las grandes ciudades españolas. El PP pierde todo en todas. Todo en todas. Que se pierda una capital, malo. O sea, que Zoido saque la mitad de concejales, que la última vez, malo, malo. Dirán, pues será Zoido. Pero claro, si no es solo en Sevilla, sino que es en todas las grandes ciudades españolas, entonces el problema es del partido. Si no es en una comunidad autónoma, sino prácticamente en todas, el problema no es del candidato, el problema es del PP. Es exactamente lo que pasó con el PSOE el último año de Zapatero, que al final lo tuvieron que meter en un armario, pero un armario de hierro, de estos de del ejército o de los internados militares. Yo recuerdo con simpatía que no había manera de abrirlos. Y que daban unos golpes, ¡boom! Bueno, pues esos armarios parecía que cerraban con el golpe más que con la cerradura. Luego no había forma de abrirlo. Bueno, pues ahí metieron a Zapatero y no lo dejaban salir para un mitin, pero en el PSOE vivieron eso. Sin embargo, como la estructura de los partidos políticos españoles es piramidal, despótica, corrompida hasta el tuétano, totalmente anticonstitucional. La Constitución dice que los partidos tienen que tener un funcionamiento interno democrático. Se entiende que el partido en cualquier momento puede cambiar de jefe. La democracia no se ha inventado para hacernos ricos, ni poderosos, ni felices. La democracia es para cambiar de jefe sin tener que ir a la guerra. La democracia tiene, sobre otros sistemas, la ventaja de no recurrir a la guerra civil para cambiar de poder político. Ese es el fin de la democracia, que sea un cambio de poder pacífico. Bueno, pues eso que ordena la Constitución, al mismo tiempo que nos obliga a pagar la vida cotidiana de todos los partidos políticos, incluso partidos que no es que no votemos, sino que nos producen náuseas, bueno, pues sin embargo, no existe. Y Rubalcaba fue candidato del PSOE a pesar de que se veía venir que se iba a pegar un trompazo morrocotudo como se lo pegó. Entre la herencia de Zapatero y el candidato Rubalcaba, pues el PSOE pasó de 11 millones de votos a 7. Y Mariano se encontró con una mayoría absoluta de 11 millones que, bueno, él ahora presume. Dice, estamos los mismos. No, no. Falta uno. Esencial en la victoria del PP en el 2011, que es Zapatero. O sea, la herencia del PSOE es lo que lleva a mucha gente a votar PP, o creer a Mariano que lo votaron por guapo, por simpático, por accesible, por humano, por cariñoso, por lo bien que trata con la gente, por esa facilidad que tiene para los medios de comunicación. Ayer condescendió, que es un gesto de generosidad extraordinario. Gracias, Carmen, por favor. No insistas porque se puede quebrar el espinazo, en recibir en sus estudios particulares de Radio Mariano, en la Moncloa, a un señor de Radio Nacional de España que le hizo las preguntas, debo decir que sentado, hay que decirlo en su honor, pero las respuestas obligaban a las rodillas, a la genuflexión. O sea, hablaba de tal manera que parecía que solo había que arrodillarse y decir gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Mariano. sea, gracias por los 4,5 millones de parados, gracias por la subida brutal de impuestos, la mayor de Europa, muchas gracias por tu comportamiento contra las víctimas del terrorismo, gracias por soltar a Bolinaga y gracias por ser tan borde, gracias por ser tan cobarde con la ETA, gracias por ser tan vil con Cataluña, en fin, gracias por todo tu comportamiento, que es un modelo execrable de conducta. Y sobre todo, gracias por escupirnos a la cara cada vez que te molestas en hablar, porque tú no hablas. O sea, nos escupes, nos odias, nos desprecias. Porque claro, como te pagamos y no merecemos estar ante tu vista, oh Dios, pues entonces es normal que nos escupas. Gracias, Mariano, por solo escupirnos y no degollarnos. En el partido está todo muy bien, decía ayer. Y en el gobierno muy bien todo, así que no va a cambiar nada. Pero ¿cómo va a estar muy bien si de los 600 que llegan hoy, 300 llegan ya con el resguardo del INEM? Pues yo me prejubilo, pues a mí no, pues yo a ver si mi mujer, mi suegro tiene una fábrica. O sea, están en ese plan. Pues todos van a ir a mantener la cabeza sobre los hombros del culpable de su decapitación, que es Mariano Rajoy, para que sea el que lleve al partido a la ruina en las generales, que es lo que le preocupa a Mariano. Lo dijimos hace 2 años y medio y alguno dijo, usted exagera. Digo, que no exagero, hombre, que es que este es muy malo, que se le ve venir, que ya lo han hecho otros. Como odian al ser humano, y en particular al votante, una cosa típica del político de derecha, odia a los votantes de la derecha, este se carga el partido para que lo voten a él como último recurso ante la izquierda. Claro, no contaba, a pesar de haber recreado o creado o reinventado el poder monstruoso de Podemos, que iba a salir un chico de Barcelona que tiene la mitad de años que él, que es simpático, que es agradable y que dice que viene a limpiar la corrupción. Y como no ha estado en el poder, pues nadie le puede decir que se ha podido corromper. Claro, que es Albert Rivera, que es el elemento que se carga todo lo que había previsto, incluyendo el pánico a Podemos, se lo ha cargado Ciudadanos. ¿Y qué van a hacer hoy? Recuerden, Ciudadanos, que hace apenas 15 días era insultado por los jefes, los jerarcas de la pandicrash del PP, o sea, los marianos de Andalucía. Decía la mano derecha de Javier Arenas, movedizas, más movedizas que nunca, decía, nadie de Cataluña va a venir a decirnos en Andalucía lo que tenemos que hacer. Y su candidato resulta Bonilla, que es de Barcelona. Ni lo sabía. Lo cambiaron a última hora. Iba a Cospedal en el AVE a proclamar a José Luis Sanz elegido por el partido regional y tuvo que volverse. Porque pusieron a última hora Moraga, Soraya, Mariano y el Arriolo, pues pusieron al Nocilla. Pues nada, se lo ha comido con tulipán. ¿Qué ha hecho Mariano? Bueno, ratificar a Bonilla después del desastre. Responsables ninguno. Como dijo doña Celia Villalobos, o sea, alias Pandicrash, es que hablar de las derrotas es muy aburrido. Claro. Después de cobrarlas tu marido, que cobre igual las derrotas como las victorias, es igual. Pero si es que es una pandilla, que es desde las camarillas de Fernando VII, no ha habido una mezcla de voluntad criminosa e ineptitud técnica, además de abominación conceptual en el poder en España. ¡Qué gente, qué gentecilla y en algún caso, qué gentuza! Pero son media docena en torno a Mariano. Bueno, ¿y qué va a pasar hoy? Pues nada, desconozco si pedirá sacrificios humanos. Bueno, ¿qué más sacrificio humano que de 600, 300 ya son cadáveres ambulantes? Son caminantes blancos de estos de Juego de Tronos, sin trono, sin muro, tal, ahí caminando helados. Dice, bueno, pero tienen los ojos azules y tal. Dice, ¿qué va? Es el frío. Luego ya, cuando se quedan secos, ya ni azules ni nada. No les va a quedar ni el color, ni miedo van a... Nada, nada. Carne momia. En fin. Vamos con ello y les contamos esos últimos datos que muestran cómo el que hoy va a ser aclamado lleva a su hueste a la muerte. O sea, no a la derrota. no a algo que se van a recuperar, no, no, a la muerte. Es el reverendo Jones en la Guyana, que murió con ciento no sé cuántos de los suyos. Luego él tuvo el detalle también de suicidarse, pero primero se los cargó. Vamos con ello.
Queremos que por fin abras nuevos caminos. Que vuelvas a tener confianza. Que por fin puedas tener nuevas ilusiones. Por eso queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca adaptada a tus necesidades para que puedas empezar una nueva etapa. En mejores condiciones y sin comisión de apertura. Con el Santander puedes tener, por fin, una hipoteca a tu medida. Ven al Santander y buscaremos la mejor opción para ti.
A las 11 de la mañana comienza la Junta Directiva Nacional del PP, presidida por Mariano Rajoy en Génova. Se trata del máximo órgano del partido entre congresos que reunirá dos años después a más de 600 dirigentes populares para preparar la estrategia electoral del 24 de mayo. La cita se produce con todas las encuestas en contra. Según la tercera parte del sondeo de Sigma 2 para El Mundo, Ada Colau ganaría en Barcelona con 10 concejales, seguido de CiU con 9. Ciudadanos lograría 7 y el PSC empataría con Esquerra a 6. El PP cae a la sexta posición con 4. Los populares también perderían Sevilla, tal y como adelantó Libertad Digital. El PSOE ganaría con 12 concejales, uno más que el PP. La marca de Podemos sumaría 5, Ciudadanos 4 e Izquierda Unida ninguno.
En Bilbao, el PNV volvería a ganar con hasta 14 concejales, seguido a mucha distancia por el PP con 5. Podemos, con 4 ediles, prácticamente empataría con Bildu y PSE. Ciudadanos podría no tener representación. Otro sondeo de Sigma 2 para la agencia ICAL revela que el PP podría perder la mayoría absoluta en Castilla y León. Obtendría entre 39 y 43 escaños, cuando precisamente la mayoría absoluta está fijada en 43. El PSOE tendría 23, Podemos 11, Ciudadanos 10 e Izquierda Unida un diputado. En una entrevista en Radio Nacional, Rajoy señalaba que seguirá siendo candidato en las generales, que no habrá cambios en el gobierno ni en el PP y que tiene intenciones de bajar los impuestos.
No va a haber cambios, y lo diré mañana en la Junta Directiva. El gobierno pues está funcionando muy bien y el partido está funcionando muy bien. Lógicamente, pues yo pediré el máximo esfuerzo, la máxima dedicación y, desde luego, pues la máxima unidad dentro del partido. Tengo que decirle que este es un partido que tradicionalmente ha sido un partido unido, que ha funcionado bien. Siempre puede haber discrepancias sobre uno u otros temas, pero yo, desde luego, estoy contento de cómo está funcionando el partido y de la unidad que se está manteniendo en estos momentos. Nosotros procuraremos, como siempre hemos hecho, bajar los impuestos. Pero me dice usted, ¿tiene usted una fecha prevista? No la tengo en este momento.
¿Cómo que procuraremos? Lo que has procurado es subirlos. Durante 4 años has prometido, incluyendo la campaña electoral, que los bajarías y los has subido. Eres el mayor mentiroso en materia fiscal que ha tenido España nunca, incluyendo Felipe González, que mentía con gran facilidad. De hecho, Felipe no parecía que mentía, respiraba. Pero Felipe lo que hizo fue prometer 800.000 puestos de trabajo. Consiguió pues 2,5 millones de parados más de los que había. Mal, ¿no? El que dijo que bajaba los impuestos era Aznar y los bajó. La que dijo que bajaba los impuestos fue Esperanza Aguirre y los bajó. El que dijo que seguiría bajando los impuestos fue Ignacio González y los bajó. Resultado, como dijiste tú, inolvidable Mariano, en el mitin de Elche. Qué pena que no se te cayera encima una palmera del huerto del cura. El que quiera irse al Partido Liberal, que se vaya. Y el que quiera irse al Partido Conservador, que se vaya. Porque siempre han estado muy unidos. Muy unidos en torno al que manda. Y como no estés con el que manda de rodillas, te rompe la crisma. ¿Qué pasó de Marías? ¿Qué pasó con María San Gil, Mariano? ¿Qué hiciste del Partido Popular en el País Vasco? ¿Qué has hecho? Eso le dijo Jehová a Caín. Y Caín dijo, no sé. Y el pobre Abel estaba descalabrado. Bueno, ayer reapareció el nazareno Barrabás. Ayer reapareció el alopécico de la coleta, Pablito Iglesias. ¿Y qué le duele a Pablito Iglesias? Tania Sánchez no, porque eso ha sido una broma. Todos siguen como estaban. Ella jugando a Kalesi y él jugando... Él cree que Stannis Baratheon. Yo creo que no se da cuenta que va al camino de Ned Stark. Pero esto es para los que siguen Juego de Tronos. Para los que no, pues nada. Es decir, que él que cree que es muy malo, pero que la gente lo adora. Te vas a enterar de lo que te adora. la primera vez que aparece, ¿y para qué aparece? Pues para lo de todos, para atacar a Ciudadanos. Ya sabes dónde le aprieta el zapato.
Pablo Iglesias ha reaparecido tras varias semanas sin comparecer ante los medios de comunicación. La última vez que lo hizo fue en un mitin de campaña en Andalucía. El líder de Podemos recupera ahora las llamadas líneas rojas que no traspasará para apoyar a Susana Díaz en la investidura y dice que las negociaciones las dirige Teresa Rodríguez. Iglesias, que resta importancia a los sondeos, se pronunciaba por primera vez sobre Ciudadanos para criticar a la formación de Albert Rivera.
Para que no quede ninguna duda, las negociaciones en Andalucía las dirige Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez es la jefa y el equipo de negociación es el equipo de Teresa Rodríguez. Es muy importante distinguir entre el cambio supone estar con la gente y no defender los privilegios de los de arriba, y el recambio. Cambio y recambio son cosas diferentes.
Bueno, pues querido, no son cosas diferentes. Es cambiar una cosa por otra. Es que estos tontos que van de listos, pero con la voz baja para que parezca más inteligente. Verás, ¿qué es un recambio más que un cambio? ¿Y qué es un cambio más que un recambio? ¿Quién te ha hecho el chiste? ¿Has sido tú solo o en compañía de Monedero? Listillo. Así que Teresa Rodríguez, pero si has puesto tú a un sicario tuyo, ¿lo has mandado allí? ¿Te has cargado las tres condiciones que encima estaban copiadas de Ciudadanos? ¿De que echen a Chávez y a Griñán? Si te lo has cargado tú, si has mandado a un propio para que haga las negociaciones, es decir, para que se una al mayor caso de corrupción que ha habido en España, que es el de los ERE andaluces y los cursos de formación. ¿Pero cómo que el equipo de Teresa Rodríguez, si la has defenestrado, la has dejado con el Kichi cantando la murga a los currelantes? Sergio Pascual se llama el tío que has mandado, tu comisario jefe. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que aquí nos chupamos el dedo, qué listillo? Bueno, luego les contaremos lo de Ciudadanos que reapareció ayer, pero en fin, dice lo de siempre, Albert Rivera.
Ahora que las cosas nos van bien y las encuestas van bien y los resultados en Andalucía han sido muy buenos y todo va muy bien, yo con mis compañeros de partido hago más autocrítica que nunca. Yo solo les pediría a esos partidos que reflexionen si la autocrítica no tendría que llegar a sus casas. No podemos sentarnos en la mesa con unos señores que tienen protegidos, literalmente, en un escaño a Chávez y Griñán, que son los expresidentes de la Junta de Andalucía.
Bueno, pues eso lo han copiado todos, pero lo primero que hizo la López y Cocoletudo, lo primero que hizo fue quitar a Teresita Rodríguez y mandar a este señor Sergio Pascual, que es como todos ellos, parecen cortados por el mismo patrón. Yo lo veo al otro y es el mismo. Y dice, pero este es Mujahidín o es de Podemos. Y pues eso es un Mujahidín de Pablo. Ah, de Pablo. Pero Rivera tiene en su mano el futuro de la política española. Es así. Es así. Y el que no lo quiera ver, pues bueno, pues que no lo vea. Nosotros nos vamos a los coches.
Sí, ¿no? Con línea directa.
Línea directa, hay que saber conducir. A Mariano, como lleva chofer, pues no perderá puntos.
Sí, pero permíteme que insista, Federico, porque en línea directa buscan a los buenos conductores, los que tienen los 15 puntos en el carnet de conducir, porque les hacen el mayor descuento que les hayan hecho jamás en su seguro de coche o de moto, si tienen los 15 puntos en el carnet de conducir. Llame al 902-123-536, 902-123-536, línea directa, una compañía Bank Inter.
Laura Villalba, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Bueno, pues comenzamos en Madrid, donde a estas horas vemos retenciones, como es común, al sur de la ciudad, concretamente en la avenida del Manzanares, a la altura de la Glorieta de Santa María de la Cabeza. Ya en el centro, tráfico congestionado en la calle Santa Engracia, a la altura de Cuatro Caminos. De momento, nada más, Federico, pero vamos ya hasta la DGT para saber cómo se circula por el resto de las carreteras del país. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, hay que circular con precaución. En la Comunidad Cántabra se trabaja para retirar un vehículo accidentado en Arenas de Iguña, en la A67, permanece cortada la vía en el kilómetro 161 en sentido Santander, hay desvíos señalizados. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, la carretera de Extremadura en Alcorcón, la M40 en Vallecas de los Túneles del Pardo, en Parla, la carretera de Toledo, en la carretera de Andalucía, la variante, y en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro. Los accesos a Barcelona Destacamos los problemas en la P7 en el peaje del Papio, la casi 3 kilómetros sentido Aperos, en la B10 y B20 en la capital sentido Nudo Trinidad, y en la C58 en San Quirze del Vallés hay 2 kilómetros circulando en sentido Barcelona. Dos accidentes podrían dificultar la circulación en Toledo, en prácticamente el mismo tramo de la A4, en el kilómetro 77 en La Guardia, cortado el carril derecho en sentido Madrid, y en el 62 en Ocaña, cortado el carril derecho en sentido Madrid.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, en Es Radio, y con Silvia Ribeiro y Laura Villalba vamos a acercarnos al que junto a Cataluña es el gran caldero de la corrupción política, Andalucía. Allí empiezan a investir a la Omaita del Milagro, que al final ni milagro ni nada. En cuanto dé a luz ya no sé qué le va a quedar, sinceramente, porque ideas nunca ha tenido ninguna. Y la gracia que decían que tenía, pues yo no se la vi nunca, pero es que creo que los andaluces tampoco. Convocó elecciones para mejorar su posición y efectivamente la ha empeorado de una manera dramática. Tanto es así que si no la vota Podemos, otra vez hay elecciones en Andalucía, que en mi opinión es lo que debería pasar. Y que se aclaren de una vez si quieren a la Omaita o no la quieren. Bueno, y ya de paso, si quieren que el PP sea extraparlamentario, todo podía ser. No, como Nocilla lo han ratificado, pues con pan, tulo y pan, o sea. Bueno, el caso es que empiezan las conversaciones. Mientras tanto, al fondo, pues siguen los que deberían estar como San Lamberto, como los del PP, con la cabeza bajo el brazo, Chávez y Griñán, que van camino de Alaya, que no es la cárcel, pero en fin, caminito de Jerez. De manera que vamos a ver en qué para todo esto de Andalucía. La pinta, desde luego, es apasionante dentro de lo lamentable.
En Andalucía comienzan las negociaciones para la investidura de Susana Díaz, mientras arrancan también las declaraciones por el caso de los ERE de 5 consejeros de la Junta. José Antonio Griñán declara este jueves como imputado. El próximo martes lo hará Manuel Chávez. El proceso marcará las negociaciones de la investidura de Díaz a 9 días de la votación. La líder socialista eludía hablar de corrupción y decía que Andalucía necesita un gobierno cuanto antes. Desde el Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla insiste en pedir explicaciones por el adelanto electoral.
Que Andalucía tenga ese gobierno que en este momento necesita y que todo el mundo me traslada, es decir, todas las instituciones, los interlocutores sociales con los que me estoy reuniendo coinciden en la necesidad de que necesitamos un gobierno cuanto antes, que no tenemos un minuto que perder, que el tacticismo y las estrategias de los partidos no pueden estar por encima de los intereses de los andaluces.
Aquí se ha acabado el orden y mando al que estaba acostumbrado el Partido Socialista durante muchos años, y lo que tiene que hacer es establecer un diálogo con el resto de fuerzas políticas e intentar llegar a un acuerdo. Esa es su responsabilidad. Ella adelantó las elecciones diciéndonos a todos los andaluces que quería mayor estabilidad política, económica y social, y ahora ni siquiera es capaz de garantizar su propia investidura. ¿Debería dar alguna explicación a los andaluces del por qué adelantó unas elecciones pensando en la sigla de su partido, no el interés general de los andaluces?
Pues porque quería echar al hombre estornudo, a Pedro Sánchez, que eso es tan sencillo como eso. Quería largarse de Sevilla, instalarse en Madrid y dirigir el PSOE. Le ha salido mal la cosa en Andalucía y se ha quedado ahí trasconejada en despeñaperros. Ni para adelante ni para atrás. Pero ya de paso, Bonilla, digo, Juanma, que le dicen Bonilla y se molesta. ¿Qué habrá hecho su madre para que se moleste? O sea, bueno, Bonilla, tú tienes que explicar por qué al día siguiente de las elecciones, a los 2 días, fuiste con el recadito de Mariano de que tú la apoyabas con tal de que se apoyara la lista más votada, fuera PSOE o PP en toda España. ¿Y cómo te dio con la puerta en las narices, se burló de ti, te dio un capón, luego un soplamocos y luego una patada en el tafanario y te mandó a tu casa? Es decir, ¿por qué tú hiciste la triste figura, hiciste el papelón de pedir lo que no sabías si te iban a dar y además no te dieron? Eso también lo tienes que explicar todos los andaluces. Porque me da que en un año están votando otra vez. Y tú tendrás que explicar primero quién te puso ahí, siendo la inutilidad que has demostrado que eres. Todos dicen que al natural mejoras mucho, desde luego, porque es imposible empeorar en lo político, seguro que en lo personal mejoras. Pero tú te has cargado el partido que tenía un candidato, José Luis Sanz, alcalde de Tomares, te pusieron los de la Pandicrash de la Moncloa. Ahí te puso Soraya, te puso Moragas, tus amigotes. ¿Y qué has hecho? Reducir a escombros al PP andaluz. Y con eso al PP en España, en las generales. Y fuiste, como único precio para apoyar a Susana Díaz y mantener la corrupción en su estado natural, burbujeante, lo único que pediste fue que te dejaran mantener las alcaldías, si eras el partido más votado. Y te dijo Susana Díaz que te dieran por ahí. O sea, eso lo vas a explicar también, Juanma. Pues podías, ¿no? Y por lo menos que te digan en la Moncloa los que te utilizan como muñeco de ventrílocuo, ¿por qué te mandan a esas cosas sin haberlas pactado antes? Porque esto, cuando se dice en público, es porque antes se tiene el acuerdo. ¿No te lo ha enseñado la niña asesina de la Moncloa? Porque te lo enseñe. Esto se pacta antes y después se hace la rueda de prensa. Ah, que no sabías. Pues te podías haber quedado en Madrid. Bueno, vamos con Madrid. Madrid es que es una cosa. Madrid tiene 6 letras, lo que va a cundir la campaña de Madrid.
En el Ayuntamiento de Madrid continúa la pre-campaña. Esperanza Aguirre dice que las encuestas son un estímulo e insistía en que el Partido Popular no está en su mejor momento. El candidato del PSOE, Antonio Miguel Carmona, vuelve a restar importancia a la caída de su partido hasta la tercera posición, tal y como pronostican los sondeos. Mientras, el candidato de UPyD, David Ortega, cuyo partido estudia no hacer listas en toda España por falta de fondos, utilizaba una metáfora para valorar la situación de su formación.
Me estimula porque creo que todavía se puede ampliar esa mayoría. El Partido Popular es el favorito de los madrileños, pero yo quisiera que lo fuera todavía de más ciudadanos, y para eso es para lo que voy a luchar.
La principal encuesta va a ser el 24 de mayo. Y yo, desde luego, tengo que decir nuestra enorme satisfacción por las encuestas que tenemos nosotros en el Partido Socialista Obrero Español, las encuestas que han salido publicadas, menos una de que todas ellas nos dan gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
Sé que en estas semanas el viento no ha sido favorable. El viento en la vida cambia muy rápido. Y yo estoy convencido que en este mes y medio, queda mes y medio, nosotros vamos a dar a conocer el trabajo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, y yo estoy convencido que los madrileños nos van a apoyar más de lo que la gente se piensa.
Desde luego, porque si es lo que la gente se piensa, es más, lo que piensa y dice que van a hacer, no os van a apoyar nada. Pero en fin, oye, hay que reconocer que al menos mantiene un espíritu deportivo y además no ha insultado a Albert Rivera, lo cual es una cosa, en fin, novedosa, casi de agradecer. Bueno, Albert Rivera hoy presenta, esto es una cosa a plazos. Hay que reconocer que para ser un partido que viene con una idea renovadora, nos va ofreciendo retales de su programa económico. Es más, el programa económico, hasta ahora lo que hemos sabido, lo bueno era lo del PP, no lo de este PP, lo del PP anterior. Es decir, un programa liberalizador. Y lo malo es lo del PSOE de toda la vida y de Montoro en la actualidad, que son impuestos para todos. ¿Y qué parte de Ciudadanos nos creemos? Pues no lo sé, porque solo nos ha ofrecido un sexto de su programa. Hoy nos ofrece la sexta parte, la sextava, que diría un ministro sociata. ¿Y qué va a decir Garicano? Pues ya les adelanto yo, fuslerías, menudencias y al final nada.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, presenta hoy en Madrid la segunda parte de su programa económico junto a Luis Garicano. Entre las propuestas se incluye favorecer la innovación, reducir las trabas para el crecimiento de las empresas y un cheque de 1.200 euros para los parados que deberán destinar a la formación. El objetivo es acabar con la corrupción sindical y de la patronal en los cursos a desempleados.
Yo cada vez que oigo cheques, claro, me echo la mano a la cartera, claro, porque los cheques siempre salen de nuestros cheques. O sea, yo no quiero cheques. Querido Albert, o sea, no cheques, no más ayudas. No conozco a ninguno de los jóvenes empresarios. Mira que entrevistamos aquí en gente que sale de la crisis todas las semanas, jóvenes empresarios, algunos los de la plataforma Guaira de Telefónica, que son verdaderos genios. Todos dicen lo mismo, que nos dejen en paz, que no nos molesten, que no haya trabas burocráticas. No pedimos ninguna ayuda, no, ayudas no. Porque cada vez que te da una ayuda, te encadena. No, que nos dejen en paz, por favor. O sea, no, que no nos pongan impuestos y que nos dejen en paz. O sea, no, no cheques. Ni bebés, ni bebós. O sea, nada. Estas ayuditas, o sea, ya hemos tenido bastante socialismo con Zapatero y casi comunismo con Montoro. No, ya vale. O sea, un poquito de libertad, Albert. Un poquito. Yo no digo una cosa liberal, liberal, pero hombre, a medias. O sea, digamos una cosa entre el PSOE y Aznar, no entre el PSOE y Montoro, que entonces es que nos vamos ya a Rumanía, la de Ceausescu. Quieto ya, que es que se te ve venir. Es que a los economistas, tú les pones a hacer un programa y enseguida empiezan a quitar y poner, porque si no, ¿qué función tienen? Los economistas son como los pedagogos. Los economistas acaban con la economía, los pedagogos acabaron con la enseñanza. Los carga el diablo, Garicano y todos, pero en fin. Vamos con una última noticia que es muy importante, que saca hoy el diario ABC y demuestra el nivel de corrupción que, a pesar de estar advertido hace un año, lo contábamos ayer, que la Guardia Civil advirtió hace un año que la banca privada de Andorra estaba en el punto de mira del Tesoro norteamericano como un lavadero de dinero del narcotráfico, incluyendo el del régimen de Venezuela y de otra gentuza de mal vivir. ¿A quién se le ocurre darse la ficha a sí mismos, que es lo que hicieron los niñatos de la beauty del PP y del PSOE, del PSOE y del PP, que son exactamente lo mismo? Economistas todos, por cierto. Delincuentes una parte de ellos. Por supuesto, todos se han ido de naja. Todos bajo la protección del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y durante un año le dieron la ficha al Banco Madrid y han dejado que 14.000 impositores se queden colgados. Y la culpa es del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de un señor que se llama Luis de Guindos. San Luis de Guindos. Bueno, y es culpable también de esto.
Según ABC, la banca privada andorrana contrató al exjuez Garzón para desbloquear las cuentas de un magnate chavista. Así lo reconoce el gestor de la entidad, Pablo Laplana, en unas conversaciones intervenidas por la Guardia Civil durante una operación contra la mafia rusa. Dice haber contratado a Garzón para que ataque y desbloquee los depósitos del empresario Diego Salazar, vinculado a Petróleos de Venezuela, y que en estas conversaciones dice haber movido cientos de millones gracias a la banca andorrana. Tras acceder a estas escuchas, la Fiscalía del Principado bloqueó sus cuentas.
¿Y por qué el fiscal general del Estado, Torres Agridulce, que políticamente en paz descanse, no hizo nada? ¿Y por qué el ministro de Justicia, a la sazón Gallardón, gran amigo de Garzón, no hizo nada? ¿Y por qué Luis de Guindos le dio una ficha bancaria a sus amigotes, que son los amiguitos del PSOE? ¿Y por qué Montoro, a pesar de que estamos ante un fraude fiscal sistemático, no hizo absolutamente nada? ¿Y por qué dejaron que 14.000 personas confiaran en un banco que tenía el aval del Banco de España, que han creado ellos hace año y medio? Si hace un año que sabían que era un lavadero de dinero del narcotráfico venezolano y de las comisiones del petróleo de Venezuela, donde, por cierto, se abastece Podemos. ¿Cuántos datos tienen del desaparecido Monedero? El día más pensado lo desaparecen del todo, lo sentiré por su padre. Iba a ser alcalde, ahora no es ni sombra, es que no existe. Claro, que estaba cobrando de esto. En fin, vamos, como siempre, a estas horas con la Caixa, la prensa económica del día.